Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Llega el mediodía. Y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
12 del día, 15 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Ya está todo el país conectado a Blue Radio. El ELN, les habíamos dicho, anunció el reinicio de los diálogos de paz. En estos momentos están dando declaraciones Mateo Piñeros, usted que es el experto y el que hace el seguimiento precisamente a estos diálogos de paz que se reiniciaron hace ya un poco más de un mes y medio. ¿Quiénes están sentados en esa mesa en este momento en Caracas, Venezuela?
Camila, buenas tardes. Pues son tres, digamos, los anuncios importantes que hace en este momento el gobierno y el ELN. El primero es que se reactiva la mesa de diálogos. El segundo es que ya hay fecha después de la segunda, de la primera semana de noviembre, van a empezar otra vez las conversaciones y se retoma la agenda que fue pactada con Juan Manuel Santos en el año 2016. Son seis puntos que ya estaban estipulados para entrar a negociar. Ahora, ¿quiénes hicieron el anuncio hoy? Está por parte del gobierno el alto comisionado Danilo Rueda, acompañado por el senador Iván Cepeda, que ha estado siguiendo muy de cerca en el Congreso estos temas de paz. Y por parte de la delegación del ELN está Antonio García, que hace parte del comando central, no de la, digamos, delegación negociadora del ELN. Él estaba en Venezuela, él no estaba en Cuba. Y está Pablo Beltrán, el jefe negociador que llega a Venezuela el domingo. Acompañan, digamos, este anuncio, Camila, la ONU, el representante en Colombia del secretario general Carlos Ruiz Massieu.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Iglesia Católica por medio de Monseñor Héctor Fabio Henao y los países garantes, hablamos de Cuba, Venezuela y Noruega.
Usted nos acaba de decir que Antonio García, quien es del Comando Central, que estaba en Venezuela y no en Cuba, pues es uno de los que ha estado hablando precisamente haciendo estos anuncios. Y por eso quiero saludar hasta ahora a nuestro invitado y lo invito a que se quede, Mateo, el embajador de Colombia en Venezuela, el ex senador Armando Benedetti. Embajador Benedetti, bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, en un día tan importante en donde la noticia sin duda alguna se produce desde Venezuela, donde usted es embajador.
Bueno, muchas gracias, Camila, por invitarme, y yo no sé si decirle bienvenida porque ya volvió usted otra vez a sus labores de madre y de periodista.
Pues muchas gracias por esa bienvenida, embajador. Y precisamente sobre eso que nos acaba de decir Mateo, que Antonio García es uno de los que está haciendo el anuncio desde Caracas, Venezuela, sobre la reanudación de los diálogos entre el Estado colombiano y el ELN. Ayer nosotros estábamos hablando con uno de los representantes de esta organización Inside Crime, que hace investigaciones sobre los delitos transnacionales y sobre organizaciones criminales en el continente. Y nos decía ayer, y lo invito a que lo escuche, el señor Jeremy McDermott, que el ELN, pues palabras más, palabras menos, en Venezuela estaba como en casa.
En este momento tenemos evidencia de la presencia permanente del ELN en 40 municipios de 8 estados venezolanos. En este momento, hasta 40% de los efectivos del ELN están en territorio venezolano.
Y precisamente sobre eso quiero empezar hablando con usted, embajador Benedetti. Si tenemos presencia del Ejército de Liberación Nacional en Venezuela y además ha habido como una especie de complacencia por parte del Estado venezolano con ese grupo al margen de la ley, ¿no estaríamos llegando a negociar casi que en la casa del ELN más que en la nuestra? O sea, ¿estaríamos negociando en un país que está siendo arte y parte en medio de la negociación?
A ver, lo primero que tengo que decirle es que los procesos de negociación no se hacen con los santos, ni con los curas, ni con los monaguillos, sino que son unas personas insurgentes que se han levantado en sedición contra el Estado, y por lo tanto, si uno quiere hacer una negociación con ella, usted tiene que salirse de todo parámetro que tiene que ver con la justicia ordinaria, la justicia vengativa. Esto es más bien una justicia reparativa, como sucedió con la FARC. Lo otro que yo digo en broma y en serio, uh-huh, es que usted, aquí en este país se preocupa porque en 40 municipios está el ELN, y en Venezuela, pero resulta que aquí hay como 800 municipios en los que está el ELN, y usted se quiere distraer con los 40 que está allá y por qué la fuerza pública no es capaz de hacer lo que hay que hacer aquí. Lo mismo pasa con las cabecillas del ELN, no pudo capturarlo porque nunca nadie en este país, un presidente de la fuerza pública, ha capturado un jefe guerrillero, por lo menos del Estado Mayor Conjunto, como lo era de la FARC. Entonces, aquí no lo hizo ni Uribe, no lo hizo ni Santos, ni lo hizo Duque, pero entonces quieren que allá en otro país lo haga. Es obvio que en Venezuela está buena parte del ELN. Lo que sabemos, Camila, es que está fortalecido militarmente como nunca, y estando en la frontera con el ELN, estando en la frontera el ELN entre Venezuela y Colombia, lo que se quiere, no podría pasar un proceso de paz si no fuera con garantía del gobierno venezolano.
Claro,
no había forma.
Pero
está en Venezuela el ELN, como usted lo dice, que yo no sé si es información, es totalmente cierta lo que se hace. Y otra cosa que es importante reconstruir, Camila, es que aquí el gobierno de Petro no está inventando absolutamente nada de cómo se hace un proceso de paz. Lo que se está recogiendo es donde se dejó la tarea, donde se interrumpió la tarea que había hecho el presidente Santos para desarrollar los diálogos con el ELN.
Pero ¿por qué, embajador, hacerlo en Venezuela y no en Cuba, por ejemplo? ¿Y por qué le hago esa pregunta? Pues porque lo que se está mencionando por parte de investigaciones muy serias es que hay una relación directa entre el ELN y el gobierno venezolano. Yo sé que ustedes no se están inventando nada, pero sí es entrar como un poco en desventaja, ¿no le parece?
No, para nada. Yo no creo en ese tipo de relaciones. A ver, cuando uno ve los informes que hace la ONU, por ejemplo, en derechos humanos internacional, permítame si ese es el nombre que uno podría darle, esos verificadores nunca han ido al terreno. Y cuando usted ve los informes que ellos hacen y lo que hace la ONU en Venezuela, casi que se contradice. Y si es verdad que están pasando problemas de derechos humanos, porque yo no puedo entrar a calificarlo así tenga alguna u otra información, lo único que queda claro es que para el desenvolvimiento y el desarrollo o el buen desarrollo de ese tipo de situaciones tiene que ser con el gobierno de Venezuela, para el buen desenvolvimiento obviamente con muchos más verificadores, etcétera. El gobierno de Petro ha estado buscando que entre la CAN, también está buscando que vaya la Comisión Interamericana de Derechos otra vez. O sea, el esfuerzo colombiano está bien de volver a incluir lo que es en Venezuela en el tema del buen desarrollo de los derechos humanos. Entonces, vuelvo y le repito con alguna frase que yo dije, en Colombia se preocupa porque debe estar en 40 municipios en Venezuela, aquí está como en 800 municipios y la fuerza pública no puede con los 800 y está pendiente de que en otro país puedan con unas personas que son colombianos y que somos mal vecinos.
Sí, embajador, pero yo quiero preguntarle exactamente cuál sería ese papel de Venezuela en estas negociaciones y del presidente Nicolás Maduro. Ya el gobierno Petro le pidió que fuera garante en estos diálogos, pero ¿qué ha podido hablar usted con el gobierno venezolano? ¿Ellos están dispuestos a hacerse de estos diálogos o cuál sería exactamente ese acompañamiento que van a hacer en este proceso?
Bueno, porque es así, se dio un trámite a través de la Cancillería, a través de la Embajada de Venezuela, perdón, de Colombia en Venezuela, para que el gobierno de Maduro fuera garante. Lo que yo le puedo decir es que en los últimos días ha sido muy fluida la conversación entre los dos presidentes, sin intermediario, y le insisto, ellos ya lo que es Cuba, Noruega y Venezuela, eran los garantes cuando empezó el presidente Santos. Lo mismo sigue ahora. Lo mismo empezó con la FARC. Recuerden ustedes que a la gente se lo olvida, pero Chávez fue comisionado de paz, alto comisionado de paz en el gobierno de Uribe para empezar las conversaciones con la FARC. Entonces, Hay que entender, repito, de que tiene que ser garante un gobierno donde se supone que el ELN está en la frontera. Nosotros tenemos 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela, y ahí, sobre todo en la parte noreste de Colombia, es donde están las montañas, ese sistema montañoso que está ahí, un poquito más arriba de Cúcuta, de Norte de Santander, es ahí donde se supone que ellos están. Entonces, no es que sea la casa del ELN, sino que se va a buscar un sitio donde se puedan desarrollar los diálogos en la mejor forma, sobre todo por el tránsito de ellos. O sea, si usted me perdona, es una cuestión muy personal. Es mejor saber dónde están y hablar con ellos allá, que estén transitando y que haga de haber problemas de problemas de cese al fuego. Usted recuerde que con la FARC, el primer punto que fue casi que un triunfo, y eso a eso se le debe el buen suceso de la negociación de la paz, era que no había cese al fuego, porque cuando hay cese al fuego, la derecha puede disparar para la derecha, la izquierda dispara para la izquierda para que se rompa el cese al fuego.
Claro, pero usted dice, no es que estemos negociando en la casa del ELN, pero escuche también, y hago referencia a este informe porque me parece muy revelador, porque nos hablaban también ayer de una relación cercana entre las fuerzas militares venezolanas y el ELN, la cual pues sería la razón por la que el ELN no recibe ningún tipo de represión en territorio venezolano. Escuche usted, embajador.
Esta relación simbiótica es donde los helenos actúan no como una fuerza insurgente como en Colombia, pero una fuerza paramilitar en Venezuela, trabajando y apoyando a las autoridades venezolanas. ¿Y en cuál sentido? Pues primero están reprimiendo a fuerzas de la oposición en sus áreas de influencia. Segundo, están manejando a las rentas criminales, más que todo el contrabando por la frontera, el narcotráfico y la minería ilegal, pagando a jugosos porcentajes a figuras chavistas y elementos de los militares venezolanos. Entonces, esos son algunos elementos de esta relación simbiótica entre el régimen de Nicolás Maduro y el ELN en Venezuela.
Bueno, antes de formularle la pregunta al señor embajador Benedetti, Ana, le quiero, Ana, antes de formular la pregunta...
Ana, es que antes de... El informe que usted está mostrando es el informe que está en el Consejo de Derechos Humanos en la ONU, ¿o cuál es este informe?
No. Este es el informe de la Fundación Inside Crime, que es un tanque de pensamiento. Eso era lo que le quería explicar, señor embajador. Inside Crime es un grupo de investigación y tienen periodistas in situ en Venezuela. Es decir, no estamos hablando, como usted decía, que son los observadores que no van al campo. No. Estos son periodistas de campo que están trabajando en Venezuela. Y además, le digo entre paréntesis, son periodistas que tienen que trabajar de incógnito, que no pueden decir que están, porque los que han estado de Inside Crime los han tenido que echar o los ha perseguido el régimen de Maduro. Entonces yo le quería preguntar precisamente por lo que afirma esta investigación, y es que el ELN no solamente es binacional porque tiene reclutas en Venezuela, venezolanos, sino también por la forma en que actúa, y es que en Colombia son insurgentes, pero en Venezuela actúan como paramilitares. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos tener como garante, es decir, a Maduro, sabiendo que él es la cabeza de ese ejército que está en ese papel?
A ver, las conversaciones con la fuerza pública empezaron hace 15 días a través de una mediación que estuvimos haciendo allá en Venezuela entre los dos ministros de defensa. Ellos se comprometieron a tener algunas acciones. Hay que preguntarle al ministro de defensa nuestro si eso está resultando o no está resultando, pero yo lo que pasa es que he visto, Ana, porque hasta ahora yo estoy llegando a Venezuela y se ha hecho bastante, es que, por ejemplo, cuando yo fui la semana pasada, estuve en Caracas y estuve hablando con las personas de la UNO, que se llama Gianluca Ramón. Él hablamos largo, como 2-3 horas estuvimos reunidos, y los informes que ellos tienen distan de los que ellos mismos en la ONU tienen. Entonces, ahí es cuando yo no digo que lo que esté diciendo el informe de esta organización o esta fundación, no sé, sea mentira o no sea mentira, pero lo que le quiero decir es que hay diferentes sitios en la misma ONU, hay dos cabezas de la ONU en Venezuela. Hoy que estaba hablando con personas en Ginebra, porque pasado mañana, creo que mañana pasado se va a votar una resolución bastante dura, en la cual, por ejemplo, el desenvolvimiento o el buen desarrollo o el buen suceso de ese desarrollo de la Oficina de Derechos Humanos no fue a Venezuela, por eso era que me refería a otro tema. Y además entre ellos se contraponen lo que dice la ONU en Venezuela y la ONU desde afuera de Venezuela, lo que dice Ana. Entonces, yo tengo que mirar ese informe. Yo no puedo decir que si es verdad o es mentira, pero a nosotros como país lo que nos debe interesar es que empiecen unas mesas de negociaciones que ya tuvieron buen término con el tema, con la FARC, y que con el ELN, yo estoy seguro que no se puede calcar ninguna negociación que haya pasado en el pasado, ni aquí ni en cualquier otra parte del mundo, pero lo que sí le puedo insistir es que esos diálogos de paz tienen que llevar a un buen curso y una paz total, y fue uno de los postulados más importantes que hizo Petro en la campaña, y la gente acompañó ese mandato de la paz. O sea que estamos en ese, y permítanme, no puedo salir a cuestionar unos países que por el contrario están dando sus sedes, etcétera, etcétera. Para nadie es fácil dar una sede para que vayan a hacer un diálogo de paz. De hecho, ese es un tema que lo va a estar manejando Danilo Rueda, quien es muy cercano al presidente Petro, tiene un mandato esencial de qué es lo que tiene que hacer ahí.
Sí, embajador, pero había información según la cual Antonio García y otros comandantes de esta guerrilla llevaban todo este tiempo desde que empezó el gobierno Duque.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Allí en Venezuela sin que nada les pasaran. ¿Cómo era que se producía esto? Y en el mismo sentido quiero preguntarle, porque es que también se habla de otros cabecillas, por ejemplo, las disidencias de las FARC, que estarían también en Caracas. Digamos, información de inteligencia diría que Iván Márquez está en un hospital o estaría en un hospital en Caracas. De alguna manera Venezuela no se convirtió en ese sitio para que estos grupos se escondan y para que puedan estar ahí con tranquilidad.
Exacto, ¿qué explicación le dieron a usted, embajador? Porque pues están sentados a la mesa. ¿Qué les dijeron a ustedes, usted que es el representante de Colombia en Venezuela, sobre que estos integrantes del ELN que hoy están sentados a la mesa reanudando los diálogos, pues llevaban allá años viviendo?
Bueno, a ver, yo le insisto en el argumento central. O sea, nosotros estamos retomando lo que hizo el presidente Santos. Juan dice que es posible que hayan estado en Venezuela. Lo que tenemos entendido fue que llegaron esta semana hasta la aerolínea que supuestamente se desplazaron.
Entonces, es decir, Antonio García llegó esta semana a Caracas, embajador, porque lo que nos está diciendo Mateo es que había información de inteligencia que llevaban viviendo allá, y no en el monte, sino en la ciudad, en la capital. ¿Qué les dijeron a ustedes desde el gobierno de Nicolás Maduro?
A ver, ese tema, la verdad, se ha tocado con bastante discreción. Uno puede avanzar ni decir ese tipo de conversaciones, pero lo que yo tengo entendido, hasta donde yo sé, ellos llegaron allá a Venezuela. Pero además recuerde usted que ellos fueron los negociadores, repito otra vez, el argumento central, que habían sido designados por el gobierno, que habían sido aceptados, perdón, por el gobierno de Juan Manuel Santos. Recuerde usted que entonces se llega al presidente Duque, interrumpe todo el proceso de paz, le gusta la guerra, con eso sacan puntos en las opiniones, y manda a poner las órdenes de captura con unas personas que el Estado de Colombia había aceptado como negociador. O sea, que siguen los mismos negociadores. Lo único que se ha hecho, Camila, es levantar, que lo hizo creo que el presidente Petro el 8 o el 9 de agosto, levantar las órdenes de captura contra estas personas que estaban siendo o habían sido aceptadas por el gobierno
claro,
colombiano,
pero,
el Estado, para
pero,
negociar.
Pero ahí, espéreme, embajador, porque Mateo, acabamos de ver precisamente en esa mesa de diálogo desde Caracas, reanudando los diálogos, Antonio García, que usted nos explicaba, que es jefe del Comando Central, que no era negociador en La Habana durante el proceso con el gobierno de Juan Manuel Santos.
Sí, Camila, pues Antonio García estuvo en una primera fase en Venezuela y cuando van hacia La Habana, Antonio García sale y entra Pablo Beltrán, es decir, que Antonio García hace 4 años, más o menos 5 años, no era parte de esta delegación del ELN que estaba
pero
en La Habana.
Yo tengo entendido que estaba en Cuba en delegación. Lo que yo tengo entendido, tengo entendido que él estaba en Cuba y estuvo como delegación del ELN.
Pero embajador, entonces en ese sentido déjeme preguntarle algo y es si usted le puede asegurar al país que en Venezuela no se escondieron durante estos 5 años ninguno de los miembros del ELN o de las disidencias de las FARC. ¿Esta información es falsa?
No, yo
la información
no,
de las fuerzas no. militares según la cual en Caracas había gente de las disidencias, había gente del ELN, ¿es información falsa? Eso es lo que le quiero preguntar.
No, yo no podría asegurarte, Mateo, que si es información falsa, no. Pero vuelvo a otro argumento que yo he dicho. A mí lo que me preocupa es que quieren estigmatizar a unas mesas de diálogo que van para la paz y quieren estigmatizar con el tema de que estaban viviendo. Aquí viven 100 veces más personas y más dirigentes del ELN y tu fuerza pública no los da de baja ni los captura. Nunca jamás ante la justicia colombiana ha sido capturado o fue capturado una persona del Estado Mayor Conjunto de la FARC, ni mucho menos un cabecilla importante del ELN, ni nada de eso. Entonces lo que a mí me preocupa a veces es que quieran estigmatizar unas mesas de diálogo cuando la fuerza pública de este país, la tuya, no es capaz de darle de baja a nadie y tener una acción militar. Y no es porque estén escondidos en Venezuela, porque sabemos que los militares han pasado varias veces el tema de la frontera. Y inteligencia militar, si sabe tanto, ¿por qué no los captura antes de que lleguen a Caracas? O sea, es que eso es lo que me incomoda, porque no es que me moleste, claro, sino que me incomoda que todo el día estamos pendientes de 5 tipos allá cuando tienes 500 acá.
Pero embajador,
Y para estigmatizar ese tipo de relaciones. Y tú quieres entonces que Maduro y la fuerza pública hagan lo que no hizo la fuerza pública de tu país durante los últimos 20 años.
No, pero esa es la pregunta, embajador. Independientemente de la mesa de diálogo con el ELN ahora, pues hay evidencias muy claras sobre la presencia de jefes de grupos armados ilegales de Colombia en Venezuela. Gentil Duarte murió, fue asesinado en territorio venezolano. Jesús Santrich fue asesinado en territorio venezolano, aparentemente en enfrentamiento entre bandas o grupos al margen de la ley. El gobierno de Venezuela en su momento nunca desmintió esas informaciones. ¿A usted qué le ha dicho el gobierno de Maduro? ¿Van a ser tolerantes con estos grupos? ¿Son aliados o los van a combatir? ¿Qué van a hacer?
Entiendo, Juan, primero que ese es un tema que está manejando el comisionado. Y lo que poco o mucho que yo haya podido hablar, no lo puedo referir aquí. Me explico, yo estaba hoy para invitar a hablar un tema de Venezuela y surgió lo del ELN y quedé clavado aquí. Pero básicamente lo que le quiero significar es lo que le hemos dicho todo este tiempo. O sea, nosotros estamos tratando de realizar una mesa de diálogo con el ELN, un proceso de paz con el ELN. Y si el ELN está en la frontera entre Venezuela y Colombia, no nos queda de otra sino negociar en Venezuela y que el gobierno de Venezuela sea garante. No lo digo que sea desobligante o que sea aburrido o que sea una imposición, pero es la lógica. Es la lógica normal, Juan, si en cualquier momento empieza un proceso de paz con el ELN y el ELN está entre Venezuela y Colombia, qué mejor que el gobierno de Venezuela que nos ayude a ser garante y a producir un proceso de paz efectivo.
Claro, sin duda. La duda queda, embajadores, pues si es real que el gobierno de Venezuela pues tenía una relación cercana con el ELN, y ahí es donde uno dice, bueno, puede que no sea tan lógico negociar en la casa del contrario, casi, pero mire, usted dice que hay un tema que lo están manejando.
Pero por ejemplo, a mí me gustaría, a mí como embajador,
sí,
me gustaría que se hiciera en España, por ejemplo. Pero ¿quién garantiza el vuelo a España y la seguridad de España y la cercanía y el desplazamiento de toda esta gente? Es que si se pone usted desde el punto de vista estratégico, pragmático, de eficiencia, no hay mejor lugar que ese. Y le repito, yo, embajador de Colombia y Venezuela, no me gusta mucho el tema, porque ahora toda la gestión se va a volver
Sobre eso le quiero preguntar, ¿cuál va a ser el rol de la embajada de Colombia en Venezuela en el marco de los diálogos de paz? Sabemos que allá están el senador Iván Cepeda, que está en el comisionado Danilo Rueda, que también recae sobre el canciller Álvaro Leiva. Pero el rol que va a jugar usted como embajador en la reanudación no solo de los acuerdos, sino de las relaciones bilaterales, ¿es cuál específicamente?
A ver, yo fui... Usted sabe que yo no tengo vocación diplomática, ni he estado en la carrera de diplomático. Yo voy a Venezuela porque desde el punto de vista político había que mandar a un político, reanudar las relaciones. No ha sido fácil, Camila, porque ni siquiera las estructuras de migración o INVIMA, los 15 consulados, la casa del embajador, todo eso está en obra negra, por así decirlo. Todo eso se acabó. Entonces, esa ha sido una labor titánica en la que pocas semanas, hemos restablecido las relaciones, hemos abierto la frontera, hicimos una negociación como una obra muy buena para el tema de la urea, para los campesinos, casi que a $600 la tonelada, cuando vale 730, 930 el mercado. Hicimos la cooperación judicial, hicimos la cooperación de la fuerza pública. Nos hace falta el tema de las empresas aéreas para el transporte, hicimos lo de la carga. O sea, se ha hecho bastante. Entonces, yo quisiera seguir en esa tarea y servir solamente de apoyo a ese diálogo que ellos requieran. A mí tema del ELN, les juro que me preocupa porque entonces las relaciones me vuelven solamente ELN, 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 cosa que creo que no le gustaría a ningún embajador de Colombia en Venezuela que solamente sea ese tema.
Pero mire, embajador Benedetti, es que de todas maneras, obviamente que usted comprenderá que la negociación con el ELN es una negociación muy importante, tan importante como en su momento fue la de las FARC, por ser un movimiento subversivo de mucha trayectoria y de mucha presencia en Colombia. Pero hay un componente en esta negociación con el ELN, embajador Benedetti, que difiere de la negociación que inició el presidente Santos, y es el tema del narcotráfico. Es la relación estrecha entre el ELN y el narcotráfico, de tal manera que no sería una negociación eminentemente política, sino también con una organización criminal dedicada a un negocio como el narcotráfico. Ese elemento que de alguna manera contamina esta negociación, esta segunda parte de la negociación, en este caso con el gobierno del doctor Petro, ¿cómo se va a manejar? ¿Cómo la visualiza usted desde Caracas? ¿De qué manera se va a llevar a cabo esta negociación con ese componente, embajador Benedetti?
A ver, Camila, quiero decirle que Montes está aquí al lado mío de la oficina. Estoy aquí en Barranquilla, está de vecino mío, no me invitó al estudio. Pero lo que le puedo decir...
Oscar, pero es que no sabíamos que usted estaba en Barranquilla, lo hubiéramos invitado y Oscar le hubiera ofrecido café o por lo menos un vaso con agua.
Ayer me lo encontré en el ascensor, así que no puede decir que no sabía que estaba aquí.
Invitado, ni más faltaba, embajador, pero lo escuchamos.
No, pero la culpa no es tuya, de Oscar, a ti cada vez que pasa por aquí, a ver qué dice. lo que te quería decir, Oscar, con el tema del narcotráfico, esa discusión ya se dio en la negociación con la FARC. Acuérdese usted que ese fue uno de los puntos más álgidos, porque se considera dentro de la negociación, de cual sí se consideró en el acuerdo con la FARC, era que el narcotráfico era un medio para seguir la lucha, y obviamente eso era gasolina al infierno de lo que era el conflicto armado. Aquí también estoy seguro que se va a tomar las mismas bases. Si uno revisa de los 5 puntos, el cuarto, que es el que tiene que ver con narcotráfico, con microtráfico, con educación, con rehabilitación, con sustitución de cultivo, es el documento, Camila y Oscar, mejor hecho en Colombia sobre el tema del problema del narcotráfico y cuáles pueden ser sus soluciones. Luego, eso fue un punto importante, uno de los 5 importantes con lo que se firmó la paz, y por lo tanto, usted tiene razón, ese va a ser un tema aquí recurrente todo el tiempo, sobre todo por las sanciones que tiene el gobierno de Maduro en Venezuela, de la FARC, de la lista Clinton, de los Estados Unidos, etcétera. Ese va a ser un tema bastante álgido, esta vez más que la vez pasada, como usted bien lo señala, debido a estas situaciones que le estoy diciendo. Pero el componente siempre va a ser el mismo. Ellos tienen, si les va a dar un... Si tú estás negociando ya en el diálogo, De alguna u otra forma tú le estás dando un estatus político a este tipo de negociaciones.
Claro. Embajador Benedetti, hablemos de eso, ¿no? De las sanciones y de lo que usted mencionaba, el tema de las aerolíneas. Se hablaba que el 26 ya tendríamos vuelo directo de Caracas a Bogotá y de Bogotá a Caracas, pero con Viasa no llegó a Colombia y luego de manera mágica Wingo tampoco. Quisiera saber si el hecho de que con Viasa no viajase de Venezuela a Colombia fue por el tema de las sanciones y si usted sabe que ese permiso que tenía Wingo se lo quitó el gobierno venezolano en retaliación a la actitud y decisión tomada por el gobierno de Colombia.
A ver, es que la OFAC, la semana antepasada, si no estoy mal, Gonzalo, mandó una carta recordando el tema de la sanción. Entonces, lo que sucede, Gonzalo, es que nosotros ya dimos el permiso para las aerolíneas. Con Viasa no se pudo por esa carta, pero aún así se está evaluando qué se puede hacer, porque con Viasa va a Bolivia. Hoy hablé con el embajador de Venezuela en Bolivia para que le explicara un poco cómo es que funciona que ellos puedan ir allá. Entonces, como el avión es gringo, entonces se le puede echar gasolina. Si la gasolina no la paga, no la pagan ellos, se puede hacer, etcétera. Pero, por ejemplo, en la carta que nos mandaron a nosotros, que era muy dura, ponía unas sanciones también para el que comprara un tiquete. Y ahí fue donde se tuvo que evaluar qué va a suceder. La decisión, creo que última, no está tomada. La que se tomó temporalmente por parte del Ministerio de Transporte y por la Aeronáutica Civil era que había que parar eso. Entonces, si no podíamos relacionar bien lo de Viasa aquí y todo lo demás, el gobierno de Venezuela pues tuvo que ponerle un poco de freno, un poco no le puso freno a las autorizaciones que ya están dadas, entre otras cosas.
O sea,
lo importante es la frecuencia.
Entonces, embajador, lo que está confirmando usted es que la decisión de que Wingo no viajara a Venezuela es una retaliación política a Colombia, porque Colombia dijo, yo me quedo cercano a Estados Unidos con esa carta de la OFAC y no me meto en problemas.
No, tiene razón, pero la palabra que usaría no es retaliación. Lo que sí hubo fue de que, como se están negociando, porque mire, para cada permiso de esos hay que mandar unos técnicos, cada reunión tiene que mandar unos técnicos para ver dónde están los aviones, la sala, etcétera, todo lo que tiene la reunión en todos los aeropuertos. Entonces, eso ya venía sucediendo, o sea que ellos venían también trabajando con nosotros. El tema de Conviasa es que no es una retaliación, sino que ellos dijeron, bueno, ya que estamos en eso, trabajemos duro. Nosotros también tenemos mucho interés, por ejemplo, y es esto que poco se ha comentado, el presidente Petro tiene entre sus programas de gobierno de política pública es fortalecer a SAPE con una nueva flota de aviones y que el mercado de Venezuela sea el principal para SAPE. Entonces, tiene que ver de lado y lado, no es una retaliación, es básicamente como ponerle un freno o hacer de forma más paulatina. No le puedo negar que el tema de Conviasa pues desaceleró lo que venía sucediendo, eso no se lo puedo negar, pero no es que sea retaliación.
Embajador, me gustaría que nos actualice a nosotros y al país la cuestión del tema monómeros y le voy a ofrecer dos datos que no creo que usted conozca para que nos dé una respuesta más completa. Tuvimos en estos micrófonos, bueno, y decirle a los oyentes que Monómeros es una petroquímica muy importante de Venezuela, que entiendo ustedes la quieren comprar el 51% de las acciones a través de Ecopetrol. Le quería contar, embajador, que tuvimos acá en los micrófonos de nuestro programa hace unas semanas al último gerente de la empresa y nos dijo que la salud de la empresa es muy buena, que la salud financiera es impecable. Apenas se terminó la entrevista, el ex embajador de Estados Unidos y vicepresidente Pacho Santos tuiteó la entrevista que hicimos y dijo que eso, todo eso es carreta, que el estado financiero de la empresa es lamentable y que realmente no tiene la potencia tecnológica para hacer todo lo que ustedes quieren. La pregunta concreta es que nos cuenten qué va eso y si ya hay una oferta formal del gobierno colombiano para adquirir el 51% de las acciones de Monómeros.
A ver, hago un pequeño recuento.
Sí.
La empresa Monómero es la empresa más importante de fertilizantes del país. Debe tener como de 1.100.000 toneladas que se hacen de urea, para poner un ejemplo, que es el 80% de lo que usan de fertilizantes los campesinos, de 1.100.000 toneladas, como 700.000 son de monómeros. Entonces, es una empresa venezolana, pero que la seguridad alimentaria de este país depende de esa empresa. Número uno. Número dos, ¿qué es lo que hacía Monómeros antes? Traía la materia prima, hacía el fertilizante y lo vendía. ¿Qué sucedió en la época de Duque? Que unos avivatos, por no decir que unos ladrones, lo que hicieron fue entrar a Nitrol, que es una empresa de Estados Unidos, y a través de Nitrofer, otra empresa de Estados Unidos, le vendían el fertilizante hecho. Montes no me deja mentir que Monómero lo que se volvió una revendedora de fertilizantes. Eso es de Venezuela. Una vez que llegó el presidente Petro y reconoció que el gobierno de Maduro es el gobierno de Venezuela, se hicieron los trámites pertinentes para levantar la intervención que tenía la super sociedad, para remover la junta, y se removió la junta. Lo que habían encontrado aquí es que no había mantenimiento en las plantas, pero ese fue el primer punto para una especie de negociación importante, porque usted tiene razón. El primer miedo de todos nosotros era de que no fuera a haber la materia prima y los fertilizantes necesarios y que se fuera a desabastecer el campo colombiano en temas de fertilizantes. Ese tema ya llegó un poco de 8.000 toneladas, y al día siguiente llegaron otros 8.000 toneladas, yo anuncié que eran 16.000, ya entraron, y ya le dije el precio de eso. Entonces, la empresa, a pesar de que nunca le hicieron un préstamo de bancario, la empresa ha subsistido, lo cual es casi nulo que eso pueda pasar con otras empresas. Al mismo tiempo,
pero usted... Sí, perdón, interrumpo, pero digamos, un pronunciamiento que yo leo a usted es que en principio le parecía muy costoso, pero ha habido acercamientos concretos. ¿Ya sabría el Estado colombiano el precio de mercado concreto de la adquisición de la empresa, o todavía no hay ese número? No lo conoce.
Ya le pregunto. A ver, lo que pasa es que hay diferentes estudios o valorizaciones de la empresa. Lo que nosotros estamos queriendo hacer es comprar el 51%. Si usted me pregunta a mí cuánto vale esa empresa hoy, yo podría decirle que vale, no sé, 250, 300 millones de dólares. Primero. Segundo, hay otro estudio que dice que vale como 500 millones de dólares. Yo no creo que valga tanto como esos 500 millones de dólares. El problema es que nosotros tenemos que avanzar rápido en la negociación, porque cada día que va a pasar se va a valorizar mucho más la empresa. Ahí es donde los nuestros tienen que empezar una negociación que se hace con base en Ecopetrol, que es la empresa estatal que podría comprar eso, y yo creería que entre más se demore, pues más va a costar la empresa.
Mire, embajador Benedetti, nos quedan 10 minutos de entrevista. Yo agradeciéndole enormemente que nos haya atendido, sobre todo cuando hoy la noticia se produce desde Venezuela. Pero usted nos acaba de mencionar hace algunos minutos que usted, pues, no tiene experiencia diplomática, y eso ya lo sabemos, porque además usted va diciendo las cosas así sin ningún tipo de filtro. Hoy lo oigo un poquito más medido.
Pero es que voy aprendiendo poco a poco, Camila, pero yo no entiendo por qué todo el mundo tiene la idea que los diplomáticos son tipos callados, y a veces como hasta hoy, los poquitos que he conocido no son así.
Pero mire, le pregunto entonces, usted en la campaña del presidente Gustavo Petro era su mano derecha, no nos digamos mentiras. Yo aquí al aire decía que usted lo acompañaba hasta el baño, porque usted donde Petro estaba Petro, por eso.
Hasta el baño lo acompañaba.
Exacto, entonces a mí sí me llama la atención, embajador Benedetti, ¿por qué usted terminó en Venezuela? ¿Usted quería ese cargo? Porque usted hubiera podido pedir el cargo que quisiera. ¿Por qué pidió ese en particular?
A ver, la verdad verdadera no se la puedo decir, pero le voy a decir algunas.
Pero ¿cómo no me va a decir la verdad verdadera? Pero si esperamos que nos la diga, por supuesto.
Bueno, entonces te voy a decir la verdad verdadera. La primera es que después de haber sido jefe de campaña de él, como usted lo dice, los últimos 8 meses de campaña desde noviembre hasta mayo, yo lo organicé 100 manifestaciones, todas muy nutridas, como usted la vio. Uh-huh. Oficié de jefe de campaña, estuvimos 8 meses, 7 días, 24 horas juntos para arriba y para abajo, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche todos los días. Y bueno, yo también por temas de, por así decirlo, si me permite la expresión, de peso político, estar ahí al lado del presidente, etcétera, me iba a tocar hacer una cantidad de cosas como si estuviera en campaña. Al mismo tiempo, Petro, 2 días antes de elecciones, el viernes antes de elecciones, nosotros hay una reunión muy importante con un industrial muy importante, Y en el asesor en medio usted se tiene que encargar de lo de Venezuela. Yo ni le paré bola a esa federación. A los dos días, él me dijo, el toro más bravo que tiene este gobierno, además del de la paz, con el EDE, es Venezuela. Uh-huh. Necesito que usted se vaya para allá. Le confieso que al principio quedé un poco desconcertado. Tuve la oportunidad de hablar con mi señor padre en la noche y me brindó las oportunidades y las cosas buenas que tenía eso desde el punto de vista político, desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista de comercial, que usted quiere. Si nosotros logramos en 3 años, Camila, reanudar las relaciones como estaban en el 2007, estamos hablando de casi 10 mil millones de dólares que entrarían al país, uh-huh, lo cual sería casi que 2-3 puntos del Producto Interno Bruto. Entonces, propio de mi temperamento y todo lo demás, yo sabía que este era el toro más bravo y todo lo demás, y como no podía mandar ningún cachaco a Venezuela, como siempre lo han hecho y ha salido mal, buscaron a alguien que fuera del Caribe y fuera a hablar con la gente del Caribe.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Bueno, por eso es que usted termina. Ahora cuénteme la verdad verdadera también.
Esta es la verdad.
Embajador.
La verdad verdadera es que tampoco quería estar en Palacio aguantando el primer año de gobierno.
Claro, pero usted dejó a una persona muy cercana a usted, que es la doctora Laura Sarabia, que es muy cercana, sí, a usted, y entonces usted dejó allá su pata en casa de Nariño.
Mis ojos.
Sus ojos, claro. No dudo que usted está dejando sus ojos en casa de Nariño. Venga, embajador, usted también que iba con el presidente hasta el baño, y aprovecho para preguntarle esto al aire, porque además nosotros nos pasó exactamente lo mismo en campaña, casi en 5 oportunidades con ustedes, y es, ¿cuál es la razón para que el presidente Gustavo Petro esté llegando tarde a todo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con el presidente que está cogiendo fama de ser supremamente incumplido?
Y pues yo no podría decirle, pues, desde el punto de vista de la campaña, sí fuimos cumplidos, fíjese usted. Pero yo creo que él, por la forma de ser, que no es nada malo ni es para criticar, sino por la forma él de ser, él hace como que los tiempos no los manejo. Yo por ejemplo soy una persona muy cumplida, yo siempre he sido cumplido para absolutamente todo, pero yo creo que él un poco se ensimisma, se mete en el tema, y por eso una reunión tras las otras, se va atrasando porque quiere atender cada reunión bien, etcétera. Uh-huh. Pero eso es una forma de ser del presidente, pero eso no le quita ni más ni modo. El que vaya a visitar al presidente y espere 1 hora, 2 horas, no está mal.
No, claro.
Mal, el presidente le importa, el que está ocupado.
Claro, pero se lo pregunto es porque no ha dejado metidos a personas de segundo nivel. Yo le decía a usted es muy cumplido, pero en campaña, digamos, como que aquí en este programa el presidente Gustavo Petro nos dejó metidos 4 veces. Y yo pensaba que era un tema, ahí usted me va a decir, yo pensaba que era un tema de género, y yo decía, bueno, si fuera hombre, no. Si no lo deja metido, etcétera, etcétera.
No.
Después, cuando empiezo a ver que en los 2 meses de gobierno...
Le puedo jurar por mi vida que fue mala suerte. Jurar por mis hijos que siempre tuvo mala suerte. Se retrasaba el hijo de mal avión, no sé qué cosa no llegaba, no lo daban el show, corrí, bueno, ¿qué no hicimos? Ya llegó un momento en que con Laura ya, te lo juro, yo ni te pasaba el teléfono porque me iba a insultar, y ni te contestaba porque me iban a regañar todos ustedes, pero... y tenían la razón de serlo. Pero no fue maldad, fue pura mala suerte, te lo puedo jurar.
Pero embajador...
no me interesaba estar en los medios de comunicación en plena campaña, que no era una cosa selectiva ni nada.
Lo cierto entonces, es para que le quede claro a los colombianos, es que, digamos, como esa experiencia que vivimos nosotros durante la campaña de que nos quedaron mal 4 veces, usted dice es mala suerte, pues se está viendo también ya en el presidente como mandatario. Entonces deja metidos a los del ejército, dejó metidos a los taxistas, allá en Nueva York también llegó tarde a algunas reuniones, y entonces empieza... entonces
para llegar tarde donde Biden tiene los...
Por eso le pregunto, usted lo que dice es que ¿cuál es la razón para que el presidente sea tan incumplido o que tenga o que haya esté empezando a coger fama de llegar tarde a las cosas? Pues en Ato Grande este fin de semana tuvo a los ministros un montón de horas y llegó casi que al final.
Sí, porque es que él tiene, a ver si me puedo explicar mejor, sin sin lesionar para nada, porque es totalmente al contrario del presidente. Él tiene un problema, él tiene un concepto de lo que es la autonomía y la libertad. O sea, Petro no es una persona que tú puedas encasillar en un horario bajo unas condiciones o ser desleal con él o acorralarlo, porque él no reacciona. Entonces yo siento que él, en su tema de su libertad, su autonomía, él siente siempre que son camisas de fuerza y de pronto inconscientemente casi que se trata de revelar. Pero no es un desdén por la persona, no es que le quiera quitar importancia a las personas, sino que él tiene ese tema, el que él en campaña él se ponía muy bravo conmigo, bravo de verdad, porque me decía, déjeme la libertad, usted se monta aquí al carro, se me mete a la casa. ¿Me explico? Él no es una persona pues que sirva para estar bajo unos parámetros, unas reglas, que sea la camisa de fuerza. Eso es lo que yo creo que le pasa inconscientemente, pero no lo hace de mala fe ni de mala gana, ni porque no respeta a las personas que están esperando, sino también porque en cada reunión que él se mete, él se adentra, él se vuelve inmerso en la conversación que está y empieza a tocar una cantidad de puntos, porque es una persona muy culta, estructurada, inteligente, que siempre tiene una visión diferente de lo que uno tiene las cosas, y ahí es cuando él de pronto empieza a perder minutos y minutos que se van traduciendo después en horas más tarde, en la hora de la tarde.
Bueno, pues esperemos entonces que esa sea la explicación de verdad, embajador, y que no vaya a ser otra. No. Pues que es incumplido, que es incumplido. Usted está dando una explicación de que es en sí misma y demás. Pero mire, me queda un minuto de programa y le pregunto, usted como embajador de Colombia en Venezuela, ¿por qué no está en Caracas y está en Barranquilla?
Porque no tengo oficinas. No me han nombrado absolutamente a nadie, Camila, puedo tener aquí al señor. No me han nombrado a una persona, porque una cosa que aprendí, que es una cosa loca para que vea usted, Camila, la embajada tiene unos puestos, pero los puestos no son de la embajada. Los puestos son de las personas que están en la carrera diplomática. Entonces, como desmantelaron todo eso y regaron a todo el mundo, todas las personas por otras partes del mundo, para que haya un nuevo puesto, tiene que ir a función pública y demás. Van a hacer un plan de contingencia para mandar solamente 4 personas. El agua en la casa del embajador no sube al segundo piso. Parece que esta semana ya va a subir al segundo piso. De los 15 consulados, desmantelaron 14 y todos metieron un solo consulado de Caracas. Lo único que está como bien es la oficina de la embajada. Pero te repito, hasta ahora van a nombrar 4 o 5 personas nada más en la embajada. Entonces, a mí me toca estar yendo y viniendo cada ratito para que me ayuden con esto, con lo otro. Para hablar, si yo quiero hablar con el ministro de transporte para el tema de las cosas, no lo puedo hacer solamente por Zoom. Trato de llevar empresarios allá. Hoy está el canciller allá, mañana va el de ministro de comercio exterior para el tema aéreo con el transporte. O sea, me ha tocado con las uñas literalmente, Camila, por eso no crea que quiero estar en Barranquilla porque sí, sino porque casi que me toca protestar, pelear con el canciller, con el secretario general para que me ayuden, etcétera. Me ha tocado Solo.
Pues embajador de Colombia en Venezuela, embajador Armando Benedetti, gracias por atendernos hoy, en donde sin duda alguna tenemos una de las noticias más importantes del año, y es la reanudación de los diálogos de paz entre el ELN y el Estado colombiano en Caracas. Mil gracias y feliz tarde.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.